Las tropas rusas llegan a la capital de Ucrania.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
No hay buena conexión con familia. Es horrible no saber nada sobre familia.
No van a trabajar la gente. Les han dicho que queden en casa. Y sí, oyen sirenas que bajan a los refugios.
Nos vamos a entrar en una época de oscuridad. No nos podéis dejar solos.
Buenas tardes. Es la angustia, el miedo, el horror, el SOS de los ucranianos que viven en Madrid ante la invasión sin piedad ordenada por Vladimir Putin, que se ha cobrado hasta el momento más de un centenar de vidas. El presidente ruso dice ahora estar dispuesto a sentarse a negociar con Ucrania si antes depone las armas, mientras la población trata de escapar de sus bombas. Naciones Unidas prevé una oleada de refugiados de entre 1 y 5 millones de personas. Los ministros de Interior de la Unión Europea se van a reunir mañana para abordar su acogida en otros países. Preocupa, como en todos los conflictos, la situación de los niños. Andrés Conde es secretario general de Save the Children.
No tienen un lugar de destino en el que refugiarse, no parten con los alimentos que necesitan para sobrevivir tampoco y están sometidos a temperaturas de varios grados bajo cero, además de todo el estrés postraumático que produce vivir una situación de guerra en la que tu propia familia y tú mismo estás en situación de riesgo de supervivencia.
Los países de la OTAN, entre los que está España, van a celebrar una videoconferencia en una hora aproximadamente. Nuestro país ha evacuado a todo el personal de su embajada en Kiev y también a un centenar de personas. Otras 100 han preferido quedarse allí. En Buenos Días Madrid, con Eli del Valle, hemos hablado con Carla.
Anoche yo conseguí un bus, estuve esperándole 6 horas, al final me dijo que ya había pasado mi ciudad, que nada, pues me fui a casa otra vez y estamos viendo pues cómo agruparnos y cómo conseguir un coche o algo para poder salir.
La escalada bélica que sigue amenazando seriamente la recuperación económica cuando todavía no hemos conseguido salir de los efectos de la pandemia. Las caídas siguen apoderándose de las bolsas y los gobiernos tratan de contener las subidas que se avecinan, sobre todo en la energía. Hay quien intenta anticiparse llenando el depósito del coche que ya de por sí está por las nubes.
He notado su precio, cuesta mucho más llenar el depósito ahora. Pero bueno, tenía que echar esta semana y he escuchado el tema de Rusia con la noticia. Digo, bueno, pues he hecho hoy porque ya estaban diciendo noticias que mañana subiría más todavía. Esperemos que se pare pronto.
Siguen sucediéndose los mensajes de condena a los ataques rusos. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid se ha sumado este viernes a ellos con un minuto de silencio y una declaración institucional.
Que adopte el gobierno de la nación para la protección de los ciudadanos españoles que pudieran verse afectados por el conflicto, así como la respuesta coordinada que en las autoridades de la Unión Europea y la OTAN para frenar el alcance de la guerra iniciada por Rusia.
Esa declaración ha sido lo único que ha unido a gobierno y oposición municipal. Ahora explicamos por qué. Lo hacemos en nuestros titulares con la ayuda de Mónica Roncero. Pleno extraordinario en Cibeles sobre el supuesto intento de espionaje a Isabel Díaz Ayuso.
El alcalde Martínez Almeida promete transparencia y rendición de cuentas en la comisión de investigación que advierte no se convertirá en un circo después de que los diferentes grupos hayan ido enumerando la lista de comparecientes que desean, desde la presidenta madrileña y su hermano hasta el actual ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Que olvídense de que esta comisión de investigación se convierta en un circo, porque no lo voy a permitir.
Seguimos a vuelta con los contratos de la Comunidad de Madrid.
Los partidos de la izquierda en la Asamblea piden más explicaciones a Isabel Díaz Ayuso después de que la Comunidad de Madrid haya reconocido que el hermano de la presidenta cobró de Privet Sportif 283.000 euros en 4 facturas, aunque solo una, insiste, relacionada con el Ejecutivo Autonómico. Mónica García, portavoz de Más Madrid.
Cuando todos los focos están mirando con preocupación a Ucrania, la presidenta confiesa lo que todo el mundo ya sabía y es que su hermano se ha enriquecido a costa de la salud y de la seguridad de la sociedad madrileña.
El gobierno regional que pide un tercer carril en la A42 y un bus vao hasta Madrid.
Exige estas mejoras al gobierno central con carácter de urgencia ante la situación de colapso de una autovía que soporta un tráfico diario de 124.000 vehículos y el mal funcionamiento del servicio de cercanías. David Pérez es consejero de Transportes.
Necesita ya un tercer carril y también un bus vao. No es que se lo pidamos al gobierno, se lo exigimos. Y se lo exigimos en nombre de todos los vecinos del sur.
Madrid se pone este fin de semana la máscara y el disfraz.
Vuelve el carnaval a la región tras el parón del año pasado debido a la pandemia. Será la cantante Soleá Morente la encargada de dar el pregón mañana en la Plaza de Matadero, con la situación de Ucrania muy presente, según nos ha contado esta mañana en Onda Madrid.
Es inevitable hacer un llamamiento a la paz, ¿no? En la situación que estamos viviendo, no solo a la igualdad, sino a la paz.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Primera parada en las carreteras. ¿Cómo se circula a esta hora? Dirección General de Tráfico. David Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora dos accidentes dificultan las entradas a Madrid. Uno en la A2 en San Fernando de Henares y otro en la A4 entre Ciempozuelos y Valdemoro. Ambos provocan retenciones, así que tengan especial precaución. Pero lo que más aumenta ahora el tráfico es en las salidas de la capital. Vamos a destacar la A3 en Rivas, la A42 en Getafe y la A5 en Arroyomolinos. Además, tengan especial precaución en el enlace de la M50 con la A6, la Autovía de la Coruña, ya que en Las Rozas van a encontrar importantes retenciones en ese enlace. Y precaución además a estar a la M40 en Coslada, en sentido A2, en ambos sentidos realmente, y también por obras de mantenimiento de la calzada entre Arganda del Rey y Perales de Tajuña. En la A3 van a encontrar importantes retenciones en el tráfico.
Esto en las carreteras. ¿Cómo está el interior de la capital? Margarita Pérez, gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y tras una mañana tranquila en el capítulo de incidencias, tenemos que destacar a esta hora un accidente en la M30, en la calzada lateral, a la altura del barrio de la Estrella. En sentido sur, en esa zona del barrio de la Estrella, en sentido sur, hay un estrechamiento de calzada importante y comienzan a retenerse los vehículos. Por lo tanto, atención a este punto. En el resto de la autovía aumenta ya la circulación. Ya tenemos que destacar algunos puntos más complicados en la zona del Puente de los Franceses, en las proximidades al Puente de Ventas, y también aumenta la intensidad ya con tráfico más lento en la zona norte, en las proximidades al Nudo de Pío XII y Nudo de Manoteras. En el interior de la ciudad el tráfico ya se reparte hacia las vías de salida, una de las más complicadas a lo largo de las últimas horas, el enlace del Paseo de la Castellana con el Nudo Norte.
Y todavía sobre movilidad, recuerden que desde mañana se corta el tramo de la línea 5 de metro entre las estaciones de Aluche y Oporto por obras de remodelación que en principio van a durar hasta el 12 de marzo. Los usuarios contarán con un autobús gratuito que va a cubrir el trayecto afectado por esos trabajos.
El tiempo.
Antonio López.
Hola, ¿qué tal?
Por fin.
Qué contento estoy.
Bueno, yo también. Aunque tuviera el coche limpito, me da igual que haya llovido y me da lo mismo.
Bueno, algunos seguro que no estarán tanto. Pensando en el fin de semana de carnaval, le dice si nos va a llover. Bueno, pero bienvenida sea la lluvia. Un mes y 20 días sin caer ni gota de precipitación. Demasiado. Hubo un amago, pero prácticamente es que ni tuvimos datos. Hoy sí tenemos datos. Ha caído donde más ha llovido, en Zarzalejo, 9 litros. Y en la capital, 3 litros por metro cuadrado. No está lloviendo de forma homogénea, pero sí que está regando buena parte de la Comunidad de Madrid. Poca lluvia, porque ya podemos decir que por hoy no se van a volver a producir precipitaciones. Eso sí, ambiente, ha vuelto el invierno, ambiente fresco en las próximas horas, se activará el viento de norte y nos hará sentir que todavía seguimos en invierno. Esta tarde, en principio, sin precipitaciones. Mañana sábado adelantamos un poco la previsión del fin de semana. Mañana cielos cubiertos por la mañana, por la tarde esas nubes un poquito más activas que dejarán algo de precipitación. Temperaturas hoy y mañana en el entorno de los 13 grados, lejos de los 20 grados de días pasados, y cara al domingo sí que veremos ya cómo el sol se abre camino entre las nubes, cielos variables y máximas de 15 grados. Va a ser corto el episodio, pero al menos hoy y mañana vamos a tener que sacar el paraguas, que falta hacía, ya tenía polvo y todo.
Ya tenía mucho polvo, había que... las varillas casi oxidadas.
Así es.
Gracias, Antonio. Son las 2 y 9 minutos de la tarde. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
El partido de la Onda con el deporte madrileño. Si te gustan las emociones fuertes, no te pierdas hoy viernes el partido de la Onda.
Desde las 9 de la noche, el Fuenlabrada en su lucha por la permanencia visita uno de los campos más difíciles de la categoría, los Juegos del Mediterráneo de Almería.
Pero a este Fuenla le gustan los retos complicados.
Sonido Onda Madrid.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones y estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Rusia endurece sus ataques en Ucrania tras llegar en las últimas horas a Kiev, a la capital del país. El objetivo de Vladimir Putin ahora es derrocar al gobierno ucraniano, al que al mismo tiempo está exigiendo que entregue las armas si quiere volver a la diplomacia. Vamos a buscar la última hora en Kiev. Desde allí nos informa Nuria Garrido.
Segundo día de conflicto aquí en Ucrania. Esta madrugada también se han escuchado diversas explosiones en Kiev. Esto ha provocado que muchos edificios queden totalmente destrozados. La ciudadanía, ante el temor de estas explosiones, se ha refugiado donde ha podido, como por ejemplo en búnkers o en el metro. Otros también siguen huyendo del país ante la guerra que ya ha estallado. Muchísimos de ellos se están trasladando a Polonia. Se calcula que 100.000 ucranianos han abandonado ya el país. Por otra parte, también otros puntos que se encuentran también en zona muy tensa es Irpin. Se encuentra a 20 kilómetros de la capital. Aquí también se han escuchado diferentes explosiones a lo largo de la madrugada y todo apunta a que vienen de un aeropuerto.
Querido quedarse. Pedro Sánchez va a asistir a la reunión que la OTAN celebrará por videoconferencia a las 3 de la tarde, informa Noelia Antoria.
Sí, una reunión que va a servir para preparar la respuesta a la invasión, sin plantearse la entrada de tropas en el país porque Ucrania no es miembro de la alianza, pero sí para ordenar la defensa, si fuese necesaria, de los países frontera que sí pertenecen a la OTAN. Así lo expresaba la ministra de Defensa, Margarita Robles, en Televisión Española.
No va a haber tropas en Ucrania porque no las puede haber. La presencia de nuestras tropas será siempre con el carácter estabilizador y con un carácter claramente defensivo.
España cuenta con 784 efectivos desplegados en el este de Europa. Hay militares españoles en Letonia y en Bulgaria bajo el mando de la OTAN. Vigilan el espacio aéreo y el Mar Negro. Solo vigilan. La única respuesta que de momento ha dado España a la invasión rusa ha sido a través de la Unión Europea, con sanciones económicas duras que explicaba esta noche el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Muy contundente en contra del régimen de Putin. Personas, a líderes, a oligarcas vinculados con el gobierno de Putin, sino también a distintos sectores, el financiero, el energético.
El gobierno decidía también esta mañana evacuar a todo el personal diplomático que aún quedaba en la capital y buscar una salida para 100 españoles. José Manuel Álvarez, ministro.
Que tienen ya que abandonar Kiev porque no se dan las condiciones mínimas de seguridad para poder hacerlo, por lo menos temporalmente, y nos gustaría que volvieran lo antes posible a Kiev.
En Ucrania siguen, sin embargo, otros 100 españoles que no han querido ser evacuados.
Los presidentes del Consejo y la Comisión Europea han hablado esta mañana con el presidente de Ucrania, un día después de aprobar la segunda tanda de sanciones contra Moscú. Bruselas ha vuelto a llamar al Kremlin a que detenga la violencia inmediatamente y ha pedido a la comunidad internacional que se movilice para proteger el derecho internacional. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Reunión extraordinaria de los líderes europeos de la OTAN. La reunión ha sido convocada por el secretario general Jens Stoltenberg y se celebrará por videoconferencia. La alianza estudia cómo reforzar el flanco oriental de sus fronteras tras el ataque ruso a Ucrania. Ya en la reunión del Consejo Atlántico de ayer se ha confirmado que el mando supremo aliado de Europa está listo para movilizar a las fuerzas de respuesta rápida. Estas unidades se activan en defensa de los aliados y como elemento de disuasión para evitar una escalada de la crisis, como muestra el compromiso militar de los aliados de la OTAN con la defensa de sus miembros, aunque recordemos que Ucrania no es miembro ni de la OTAN ni de la Unión, pero sí fronteriza con miembros de ambas organizaciones. Por su parte, los ministros de Exteriores también se reúnen dentro de unas horas para finalizar el paquete de sanciones contra Rusia aprobados ayer por los líderes europeos y estudiar ya otro segundo conjunto de medidas que podrían aplicarse si el conflicto continúa. Ayer los 27 pactaron una batería de sanciones para golpear a la economía, la energía y el comercio rusos, pero no desplegaron todas las opciones porque necesitan más tiempo para su implementación.
También Boris Johnson se ha puesto en contacto esta mañana con su homólogo ucraniano, al que ha reiterado su solidaridad ante la ofensiva rusa y le ha prometido más apoyo del Reino Unido en los próximos días. Londres, Alfredo Benito.
Boris Johnson ha prometido esta mañana al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, más ayuda militar en los próximos días. El primer ministro británico ha conversado por teléfono con el mandatario ucraniano, que le ha puesto al día de la difícil situación militar con las tropas rusas entrando en la capital, Kiev. Según el comunicado de Downing Street, Boris Johnson ha expresado sus condolencias por las pérdidas humanas y ha alabado el heroísmo de los ucranianos frente a la invasión rusa. Sin embargo, Zelensky no parece haber quedado satisfecho y ha pedido a todos los países europeos que hagan algo ya. Precisamente esta mañana en el Parlamento británico se ha debatido la cuestión militar. El ministro de las Fuerzas Armadas, James Heappey, ha sido claro y contundente. Las tropas británicas y de la OTAN no deberían tener un papel activo en el conflicto por el riesgo de que desencadene una guerra en toda Europa. Por su parte, el ministro de Defensa, Ben Wallace, ha dicho esta mañana que Putin no parará hasta controlar todo el territorio ucraniano. No es una persona racional, ha subrayado. Por su parte, el líder laborista Keir Starmer ha pedido a Johnson que el Parlamento vote por vía de urgencia las duras medidas económicas anunciadas ayer. Ha dicho que las apoyará todas. Por cierto, que el diario The Sun ha desvelado hace unos minutos que el embajador ruso en Londres no ha sido expulsado. La explicación del gobierno es clara. Necesita un interlocutor para que Putin reciba de forma clara todos sus mensajes.
Preocupan y mucho las repercusiones económicas de este conflicto. Los ministros de Economía de la Unión Europea se han reunido en Bruselas para estudiar medidas frente a la subida de precios que se avecinan, algunas ya se están dejando notar, y que vamos a desgranar con la ayuda de Eva Pratt.
Onda Madrid explica.
Eva, la primera consecuencia de este conflicto es la subida de los precios, como estamos contando. ¿Qué mercados están recibiendo ya ese primer impacto?
La energía, en primer lugar, cuyo precio está disparado porque Rusia es el principal proveedor de gas de Europa, encarecido ahora en un 30%, y uno de los más importantes de petróleo, que está por encima ya de los $100 el barril. Y hoy en las gasolineras ya había quien intentaba evitar males mayores.
Pero bueno, tenía que echar esta semana y he escuchado el tema de Rusia en la noticia. Digo, bueno, pues he hecho hoy porque ya estaban diciendo noticias que mañana subiría más todavía. Que llenar el depósito puede costar cerca de 95 euros ahora mismo. Esperemos que se pare pronto.
Para intentar frenar el impacto, sobre todo en las familias, la ministra de Economía española, Nadia Calviño, lleva hoy esta propuesta a la reunión de sus colegas europeos.
Asegurarnos de que el marco normativo comunitario nos permite tener instrumentos para amortiguar el impacto negativo sobre las familias y las empresas europeas, que al final está suponiendo una transferencia de rentas precisamente a Rusia.
Pero la energía no es lo único. Además de este sector, hay otros muchos, Eva, que ya están sufriendo también las consecuencias de esta escalada bélica.
Sí, por ejemplo, el de los cereales. Rusia es el principal productor del mundo. Ucrania también suministra materias primas agrícolas a la Unión. Y ahora, ante la situación actual, los mercados mayoristas españoles han parado las operaciones. Jorge, que es un empresario de Griñón, lo está viviendo así.
Ya desde ayer la distorsión ha sido absoluta. Los barcos no salen. En España, físicamente, ahora hay materia prima suficiente para seguir produciendo pienso durante unas 6 semanas, pero lo que se ha disparado totalmente en los precios, a niveles absolutamente imposibles.
Según los expertos, la subida generalizada de los precios podría llevar a la eurozona a incrementar 1.5 puntos la inflación. Y en el caso de nuestro país estaríamos en torno al 7 u 8%.
Hablamos también de las sanciones económicas que se están imponiendo a Rusia. Eva, ¿tienen consecuencias para otros países?
Sí, y este es parte del problema, que esos castigos con los que se intenta hacer desistir a Moscú no salen gratis ni siquiera a quienes los imponen. Desde Comisiones Obreras, su líder Unai Sordo hacía este llamamiento.
Hay que medir que las sanciones que se aplican tengan un efecto sobre todo sobre las oligarquías rusas.
Y el economista Daniel Lacalle aseguraba que a Rusia las sanciones sí le hacen daño, sobre todo si se le expulsa del sistema que utilizamos todos para hacer operaciones, el sistema SWIFT.
Sí, Rusia y los bancos rusos, las empresas rusas, etcétera, o sea, se les prohíbe utilizar ese sistema, entonces simplemente no tienen acceso a financiación, ni siquiera, por ejemplo, si viniese por parte de China.
Hoy las principales bolsas mundiales están recuperando tras las fuertes pérdidas registradas la víspera de la invasión, pero los mercados siguen en plena incertidumbre ante la evolución de esta crisis.
Una crisis que también va a tener consecuencias en el Congreso Mundial de Móviles, que se inaugurará el próximo lunes en Barcelona, porque la organización ha comunicado hoy su decisión de retirar el pabellón de Rusia en esa feria.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2 y 25 minutos, pleno monográfico en Cibeles sobre el presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso desde la empresa municipal de la vivienda. El alcalde José Luis Martínez Almeida vuelve a negar la mayor, mientras su socio de gobierno insiste en pedir más explicaciones y desde la oposición insisten a Begoña Villacís en que lidere una moción de censura. Los naranjas no descartan citar al ministro de la Presidencia en la Comisión Municipal de Investigación. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Por segunda vez en un pleno lo niega todo, ni encargo para espiar ni contrato.
No se ha acreditado de ninguna manera que hayamos incurrido en algún tipo de mentira. Por ahora parece que la verdad, desde luego, se identifica con todo lo que hemos explicado desde el primer momento.
Sin espionaje desde el ayuntamiento, es una versión que no convence a su socio de gobierno, a Ciudadanos, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
No sé si habrá caído en la corrupción, pero que este ayuntamiento tenía potencial de corrupción, ya lo sabemos.
Como aliado, Almeida hoy solo ha encontrado a vos, de investidura, y a su concejal Pedro Fernández.
Que la izquierda utiliza la política para triturar a las personas y a sus familias, sin respetar en ningún caso la presunción de inocencia.
El rechazo es en la oposición porque creen que Almeida lo sabía todo. Rita Maestre, Más Madrid, Mar Espina, socialista, Marta Higueras, Recupera Madrid.
No vamos a permitir que usted trate de cerrar en falso un caso de enorme gravedad en el Ayuntamiento de Madrid. No vamos a permitir que esa operación salvar al soldado Almeida se termine rápido.
No es usted de fiar. A falta de un año y medio para las elecciones, es usted ya pasado.
Ha traicionado usted la poca confianza que teníamos en usted. Para usted, lo último es Madrid y las y los madrileños.
No gustan ni argumentos ni actitudes a la izquierda.
Que Almeida ha vuelto a mostrar su faceta más faltona, más grosera.
Ha vuelto a ser el Almeida macarra, el Almeida hooligan.
Y de la comisión de investigación, las primeras diferencias sobre los llamados a declarar.
Que comparezcan y que nos den explicaciones Teodoro García Egea, el señor Bolaños.
Que el señor Félix Bolaños aquí no pinta absolutamente nada.
Como adelanto.
Que olvídense de que esta comisión de investigación se convierta en un circo, porque no lo voy a permitir.
Esto para una comisión todavía sin fecha de arranque.
Y sigue el enfrentamiento entre los partidos de la izquierda y el gobierno de Isabel Díaz Ayuso a cuenta de los contratos de emergencia que la comunidad adjudicó en la primera ola de la pandemia. Exigen a la presidenta más explicaciones después de que varios medios aseguren que desde el gobierno regional se confirmó que Tomás Díaz Ayuso cobró 283.000 euros, como apuntó Pablo Casado. José Frutos.
Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos interpretan la difusión de ese dato como una confesión, aprovechando que el foco informativo está puesto en la guerra de Ucrania, una confesión de la cantidad realmente cobrada por el hermano de la presidenta. Hablan de escándalo y de la necesidad de explicaciones en la Asamblea. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Ayuso se esconde porque no puede justificar las mordidas de su hermano, porque cada versión que ofrece queda desmentida a las horas y porque está demostrando que le queda grande el cargo.
Responder claramente a una pregunta, y es si puede garantizar la señora Díaz Ayuso que no van a aparecer más contratos, que no van a aparecer más comisiones, que no van a aparecer más encargos a favor de su hermano por contratos adjudicados por la Comunidad de Madrid o por otros ayuntamientos gobernados por el Partido Popular.
Carolina Alonso, de Unidas Podemos, destaca que ya van tres versiones distintas de la cantidad cobrada por Tomás Díaz Ayuso.
ya no tiene credibilidad. Desde Unidas Podemos hemos exigido una auditoría independiente para pasarle el algodón a todos los contratos.
El portavoz del PP, Alfonso Serrano, ve en todo esto una campaña de acoso a Ayuso.
Ya digo que se van a dar contra un muro y van a pinchar en hueso, pero es patético lo que constantemente tratan de hacer con la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Porque esos nuevos pagos, dicen, nada tienen que ver con ningún contrato de la comunidad.
En ello insisten en la Real Casa de Correos. Sol dice que no hay nada nuevo y se remite a la versión que vienen dando hasta ahora Begoña Alarcón.
Sí, la versión que ya dio el jueves la propia presidenta Díaz Ayuso en ese comunicado en el que reconoció la existencia de un cobro de 55.000 euros por parte de su hermano, no en concepto de comisión, sino de contraprestación por un trabajo realizado por facilitar en China la compra y el transporte de mascarillas. Las otras tres facturas por la relación comercial con Privet no están relacionadas con contratos de la Comunidad de Madrid. Insiste en ello el portavoz del Gobierno regional, Enrique Osorio.
No nos consta en absoluto, es una cuestión que atañe a empresas privadas que no tienen que ver nada con nosotros y nosotros estaríamos haciendo un flaco favor si diéramos esa cifra. No la conocemos, yo he oído esa cifra como ustedes, con pequeñas variaciones de miles de euros arriba y abajo, pero lo he oído en boca de otras personas. No, el Gobierno de la Comunidad de Madrid esa cifra no la tenemos ni la podemos utilizar.
Al Gobierno regional no le consta ninguna cifra más, al margen de los 55.000 euros que el hermano de Isabel Díaz Ayuso facturó a la empresa. Fuentes de Sol niegan que la comunidad haya reconocido o confirmado el montante de las otras tres facturas, ni tampoco la cantidad de las mismas.
Un asunto que fue el detonante de la grave crisis interna que ha vivido el Partido Popular en los últimos días. En la formación dan por superado ya ese momento y esperan a la celebración de la Junta Directiva Nacional del próximo martes para que el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo anuncie su candidatura para liderar el partido. Flor Carazo.
Los populares miran ya la nueva etapa del partido, dan por cerrada la crisis y aseguran que han comenzado a reilusionarse con el nuevo proyecto. Todos esperan el paso al frente de Alberto Núñez Feijóo, que quiere respetar los tiempos y no anunciará su candidatura hasta que se convoque el Congreso Extraordinario en la Junta Directiva Nacional del próximo martes. Carlos Mazón, presidente del PP de Valencia.
Será el presidente Feijóo el que tomará las decisiones que estime oportunas. El futuro se deparará en el Congreso, en la Junta y en este proceso. El partido ya tiene una hoja de ruta y va a tener mucha importancia la vía valenciana y yo estoy muy contento de ello.
La Junta Directiva Nacional convocará el Congreso Extraordinario para el 2 y el 3 de abril. Antes se celebrará un comité ejecutivo que ratificará las últimas dimisiones, la del secretario general Teodoro García Egea, la del portavoz José Luis Martínez Almeida y la de las presidentas del Comité de Derechos y Garantías, Andrea Levy, y la del Comité Electoral, Belén Hoyo. También se nombrará al eurodiputado valenciano Esteban González Pons, organizador del Congreso, y a Cuca Gamarra, coordinadora general del PP hasta la celebración del cónclave. Aunque Pablo Casado sigue como presidente del partido, Gamarra es la que se encargará realmente de la gestión. Será la voz de la formación durante este periodo de transición.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La estrategia de conservación de carreteras de la Comunidad de Madrid va a buen ritmo y el consejero de Transportes ha aprovechado para arremeter contra quienes dice no están haciendo los deberes. Asegura David Pérez que el gobierno regional tiene abandonadas, que el gobierno central tiene abandonadas algunas vías y proyectos que urgen para la movilidad de los madrileños. Jesús Clemente.
Ningún conductor que haya circulado, más bien intentado circular por la A42 en hora punta, es ajeno a los cuellos de botella que registra más de 140.000 vehículos al día que han llevado a David Pérez a exigir al gobierno central y por tercera vez asegura la construcción de un tercer carril por sentido. Una fórmula, no la única, que descongestionaría la carretera de Toledo desde Parla hasta Casarruelos, población limítrofe con Castilla-La Mancha.
Necesita ya un tercer carril y también un bus Bao. No es que se lo pidamos al gobierno, se lo exigimos y se lo exigimos en nombre de todos los vecinos del sur.
Más carriles, bus Bao y el consejero de Transportes añade, tren.
Se apueste también por otras vías de transporte alternativas. El gobierno de la nación tampoco apuesta por cercanías en esta zona que contribuiría a descongestionar estas carreteras.
Pérez ha contrapuesto la inacción del gobierno central con la ejecución de la Comunidad de Madrid de la Estrategia de Conservación de Carreteras 2018-2022, un plan que ha ejecutado ya el 85% de la inversión.
De la velocidad de las carreteras a la velocidad de las comunicaciones. La cobertura 5G llegará a todos los municipios de la comunidad antes de final de año. Los de menos de 5.000 habitantes se van a ver especialmente beneficiados. Pueblos como Quijorna o Villanueva de Perales, que van a pasar de no tener 5G a disponer de más del 90% de cobertura, o como en el caso de Pinilla del Valle, Ángel García, van a pasar del 0 al 100.
Así es, en Pinilla del Valle viven 190 personas que disfrutan de un entorno natural privilegiado, pero de cobertura a internet van menos que justos.
Internet va lento, lentísimo. Internet va a pedales. Ahora mismo estamos a cero.
Y además hemos tenido unos días que la televisión se iba y se venía.
Traen unos routers de cuando la era de los picapiedra. Se conoce que cómo va por número de clientela y son beneficios o no beneficios y nos tienen abandonados.
Mal porque tenía que poner un repetidor y no lo ponen.
Una situación que va a durar poco porque la Comunidad de Madrid quiere extender el 5G a Pinilla y a 133 de los 170 municipios de la región. El objetivo es llegar antes de fin de año a que la banda ancha fija alcance una cobertura superior al 97%. Carlos Izquierdo es el consejero de Digitalización.
Es una gran transformación de la conectividad, tanto en velocidad como en información y datos que van por la red. Ya se está metiendo esa red, en Madrid va de forma muy avanzada, pero queremos darle un impulso impresionante. Y para eso nos hemos puesto de acuerdo con Telefónica, con Vodafone, con Orange, con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.
A esto se dedicarán también fondos europeos. Cerrar estos puntos ciegos va a suponer un impulso para combatir la despoblación de estas zonas rurales, permitiendo, entre otras cosas, el teletrabajo y mayores oportunidades económicas.
Más Madrid ha registrado hoy una propuesta en la Asamblea Regional para que se elimine la obligatoriedad de las mascarillas en los colegios. Proponen que el gobierno madrileño inste al Consejo Interterritorial de Salud la retirada de la mascarilla en los centros educativos porque creen que sería muy beneficiosa desde varios puntos de vista y dice el diputado Javier Padilla que las circunstancias sanitarias así lo permiten.
Y lo creemos principalmente por tres motivos. El primero, porque sigue la bajada de la incidencia con un aumento de la vacunación. El segundo, porque los niños y las niñas han sido siempre los primeros en recibir las restricciones y los últimos en recibir el levantamiento de las restricciones. Y lo tercero, porque retirar las mascarillas en los interiores, en el ámbito educativo, tiene beneficios más allá simplemente de la comodidad o la incomodidad, principalmente en lo que se refiere a la socialización y al desarrollo del aprendizaje y del lenguaje.
Y Comisiones Obreras pide aligerar las listas de espera en la sanidad madrileña. Desde este sindicato, Mariano Martín Maestro reclama soluciones a la Consejería de Sanidad.
Las listas de espera quirúrgicas, diagnósticas y de consultas externas desgraciadamente vuelven a batir un récord histórico en la Comunidad de Madrid. 800 pacientes diarios se han incorporado a las mismas durante el mes de enero. Volvemos a exigir un plan de choque con la apertura de los quirófanos, de las pruebas diagnósticas y de las consultas en los turnos de tarde y los fines de semana.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Madrid calienta motores para el regreso de su carnaval. Todo preparado ya para dar mañana la bienvenida a la fiesta pagana que contará con Solea Morente como maestra de ceremonias. Pregón a la 1 de la tarde en Matadero, epicentro de las celebraciones, aunque los últimos ensayos, nos ha desvelado la cantante esta mañana en el Buenos Días Madrid de Eli del Valle, son mucho más domésticos.
Y me pongo sola aquí en el salón de casa a decirlo en voz alta y hoy entonces voy editando, quitando y poniendo y ya hoy creo que ya se lo voy a leer a los músicos a ver qué tal queda. Y bueno, a lo mejor se lo leo luego a mi abuela, que como también es madrileña y le hace muchísima ilusión que vaya a ser pregonera, pues hoy empezaré ya a desvelárselo a los compañeros y a la familia.
El carnaval regresa a Madrid para celebrar una de las fiestas más divertidas del año. Repasamos los programas que han preparado otros municipios de la comunidad. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el norte de Madrid ya tienen listos los disfraces, especialmente en localidades como San Sebastián de los Reyes, donde se van a volcar especialmente con la infancia a través del programa denominado Divertilandia. Los desfiles más multitudinarios se esperan este año en Alcobendas, donde también habrá baile de mayores y entierro de la sardina. Rosario Tamayo es la concejala de Cultura.
Volvemos a retomar la alegría, la fiesta, los disfraces. Este sábado se concentrarán las comparsas en la Plaza Mayor.
Por cierto, en el norte hay dos municipios que han decidido suspender sus carnavales al considerar que todavía es demasiado alta la incidencia del coronavirus. Son Paracuellos de Jarama y Colmenar Viejo, siendo este último el municipio norteño que cada año congrega a más vecinos en sus calles. Agustín de la Fuente es el concejal de salud colmenareño.
Se ha determinado tomar esa decisión, no va a haber carnaval en Colmenar Viejo porque no se puede controlar todo el aforo y pues es una medida preventiva.
Para no tener que suspender los carnavales, la localidad de Algete ha decidido modificar su tradicional programa para que la mayoría de los planes se desarrollen en la calle.
Regresan poco a poco los pasacalles a la Sierra de Guadarrama. Localidades como Cerceda, Guadarrama y Hoyo de Manzanares recuperan esta actividad durante el fin de semana. En el Escorial tendrá lugar mañana una concentración de disfraces y el domingo el primer concurso de comparsas de la localidad. Demetrio Garrido es el concejal de festejos.
De los días 26 de febrero, 27 y 2 de marzo, que será el entierro de la sardina. Serán unos días festivos en los que animamos a tanto a las comparsas como de forma individual a todos los vecinos a disfrazarse y participar en el programa que hemos creado.
Alpedrete opta por una programación más prudente, evitando las concentraciones en la calle, como explica Ana Piñeiro, concejal de Cultura.
Un curso de dibujo sobre el tema del carnaval, un taller de disfraces de carnaval y carnaval de los animales. Espectáculo muy especial en el que se mezclan danza, música clásica, cargo de dragones en el andamio.
Además, Torrelodones organiza mañana sábado una ruta carnavalesca que comenzará por la mañana con un chocolate con churros y finalizará a la hora del aperitivo en varios bares de la localidad.
En el sur de Madrid, el carnaval vuelve a las calles. Más de una veintena de actividades tendrán lugar desde hoy hasta el 2 de marzo en Fuenlabrada.
Conciertos, cantajuegos, chirigotas, batucada, baile, grupos como La Regadera, Los Inhumanos, Las Migas, entre otros artistas.
El domingo 27 será el día grande en Leganés.
Las calles de Leganés se llenarán de colorido y música con el tradicional desfile de comparsas y carrozas.
También el desfile tradicional y el ciclo de cine intercultural a fin serán los protagonistas de las celebraciones del Carnaval de Parla que volverán a vivirse en las calles.
Habrá cine, pasacalles, desfile de comparsas, chirigotas, el gran baile de máscaras y, como no, el tradicional Peque Carnaval con talleres, juegos, baile, espectáculos, animación.
En Pinto destaca la fiesta del 26.
Comenzará la fiesta Flower Power con una decoración flúor muy especial y las actuaciones del grupo The Beatles, tributo a los Beatles, y del DJ residente de las míticas fiestas Flower Power de la legendaria discoteca Pacha Ibiza, Joan Rivas.
Y Valdemoro se une a la fiesta con un gran desfile este mismo sábado.
El carnaval regresa a la zona suroeste de la Comunidad de Madrid. Majadahonda cederá la Plaza de Colón mañana sábado a los más pequeños. En Móstoles también mañana desfile de comparsas a partir de las 6 de la tarde. Participarán en total 37 agrupaciones entre peñas, asociaciones y colectivos del municipio. A las 8, pregón desde el balcón del ayuntamiento. Y en Alcorcón se recupera la esencia del carnaval. Natalia de Andrés es la alcaldesa.
El desfile de carnaval y el desfile del entierro de la sardina. Y bueno, también importante las actividades relacionadas con las chirigotas y las comparsas que se van a realizar en el Teatro Boro Vallejo en colaboración con la Casa de Andalucía del Corcón.
Actividades en La Roza, chirigotas, talleres, música y una masterclass solidaria en Boadilla del Monte y gran desfile a partir también de las 6 de la tarde, mañana sábado en Navalcarnero.
En la zona sureste, el desfile más multitudinario es el que se celebra este sábado en Aranjuez. La fiesta empezará a la 1 de la tarde con actuaciones musicales en la Plaza de la Constitución, mientras que las comparsas marcharán hacia la Plaza de Toros a partir de las 7. Allí tendrán lugar los diferentes concursos, la entrega de premios y una sesión de DJ. Para el miércoles 2 de marzo queda el entierro de la sardina, organizado por los alumnos y profesores de Bellas Artes de la Universidad de Rey Juan Carlos. En Cienpozuelos, el carnaval empieza este viernes por la tarde con un taller de máscaras. Continúa el sábado con un concurso de disfraces y acaba el miércoles de ceniza en el pabellón de deportes, en el que habrá sardinas asadas y limonada para los asistentes. En San Martín de la Vega contarán con una batucada y samba brasileña en el Pasillo Verde y una macrodiscoteca móvil en la Plaza del Ayuntamiento durante la tarde del sábado. Las poblaciones más pequeñas también recuperan su carnaval. Colmenar de Oreja, Valdelaguna, Morata de Tajuña y Titulcia tendrán sus desfiles y bailes en la tarde del sábado. La única excepción es la de Chinchón, que celebra su mercado medieval y adelantó el carnaval al fin de semana pasado.
En el este también vuelven las celebraciones de carnaval. En Torrejón hay programadas numerosas actividades como un gran desfile, el tradicional entierro de la sardina o un concurso infantil de disfraces. Ignacio Vázquez, alcalde.
Gran desfile que transcurrirá por las calles de Torrejón el próximo sábado y a partir de las 6 de la tarde y en la Plaza de Toros el domingo, en el entierro de la sardina, pues son más de casi 50 grupos entre peñas y otro tipo de asociaciones que de verdad es lo que hace tan especiales estos carnavales.
Alcalá presume de tradición y desde su ayuntamiento animan a todos los vecinos a participar en las actividades. María Aranguren, concejala de turismo.
Que se acerquen a ese manteo del Pelele que recupera esta celebración local vinculada al carnaval y que junto a las dulzainas y a los gigantes cabezudos hacen diferente esta celebración en nuestra ciudad.
Y Coslada también se viste de carnaval con un gran desfile que se celebrará mañana y partirá de la Plaza Mayor.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 25 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante. Invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Se despide como se merece Angela Merkel.
Todas las miradas siguen puestas en Ucrania.
Lo que está planteando Rusia no es aceptable.
Pero estamos asistiendo los últimos años a un resurgimiento de la Guerra Fría.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
El nuevo gobierno marroquí, liderado por Aziz Hanouch.
En Perú, la crisis política permanente que vive...
The Human Fraternity Document.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Noticias 14 horas. Elia Fernández. Onda Madrid. Deportes.
Vamos ya con toda la actualidad deportiva. José María del Toro, que tampoco está siendo ajena a lo que está pasando en Ucrania.
Por supuesto que no. La guerra desatada por Rusia y su invasión de Ucrania ha provocado ya las primeras consecuencias en el mundo del deporte. La primera, la final de la Liga de Campeones ha cambiado de sede. No se disputará en San Petersburgo, la ciudad natal de Putin, sino en París, en el Stade de France. Se mantiene la fecha y la hora, 28 de mayo, 21 horas. Además, la Federación Internacional de Automovilismo ha decidido cancelar el Gran Premio de Rusia, que debía disputarse el 25 de septiembre en el circuito de Sochi. Anoche, los jugadores de Nápoles y Barcelona saltaron al campo con un gran cartel de no a la guerra, pero la UEFA hurtó esa imagen en la transmisión televisiva a los espectadores. Sobre el conflicto, Rafa Nadal le ha puesto palabras a lo que muchos pensamos sobre lo que está ocurriendo.
No quiero hablar de culpables, pero sea como sea, a estas alturas y en el siglo que estamos, me parece increíble que haya guerras, ¿no? Esta es la realidad. No lo puedo comprender, ojalá que se termine lo antes posible. Esto es lo único que deseo, ¿no? Que haya los menos afectados posibles, las menores pérdidas posibles y que ojalá se termine ya.
Y esta mañana el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha recordado que en su familia vivieron en primera persona el horror que significa una guerra.
En 2022 es muy raro pensar esto. No he vivido personalmente lo antes, pero mi abuelo ha hecho la primera guerra, mi padre la segunda, y me han contado muchas cosas. Es de verdad, es un horror. Y punto.
Yendo a lo estrictamente deportivo, mañana tenemos un sábado de lo más intenso. Nuestros cuatro equipos de primera juegan en nuestra comunidad. El primero en entrar en liza será el Getafe, que recibe al Alavés a las 4:15 de la tarde. Los azulones están 6 puntos por encima del descenso, los vitorianos a 4 de la permanencia. A las 6:30 el Rayo, con dos dudas en el 11, recibe al Real Madrid. Los franjirrojos se entrenan esta tarde. Las dudas son Luka o Dimitrievski en el marco y Falcao o Sergi Guardiola en el ataque. El resto, el equipo habitual, los de Iraola, han sumado un solo punto en las últimas 6 jornadas. Por su parte, el Real Madrid, líder con 6 puntos de ventaja sobre el Sevilla, trabajó esta mañana. La última hora de los blancos nos la trae Carlos Rodríguez.
Para Carlo Ancelotti y el Real Madrid, dicen, son dos finales antes de la vuelta frente al PSG. Contra la Real Sociedad la semana que viene y mañana en Vallecas frente al Rayo Vallecano. Para este partido definitivamente Ancelotti no podrá contar ni con Gareth Bale ni con Alaba, los dos con sobrecarga muscular, el resto están todos disponibles. En principio saldrá con este 11, Courtois en portería, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy en defensa, Casemiro, Kroos, Modric y arriba Asensio, Vinicius y Karim Benzema. Se le ha preguntado al técnico del Real Madrid por qué está sufriendo tanto en las primeras partes. En las segundas el equipo mejora y dice Ancelotti que mañana lo van a mejorar.
Habitualmente la segunda la hacemos muy bien y lo hemos hablado esto. También nos viene bueno jugar contra Rayo, porque Rayo es el equipo que creo uno de los mejores equipos que en los primeros 30 minutos ha marcado goles en esta liga. Entonces, si no empezamos bien mañana significaría algo malo. Por cierto, mañana vamos a empezar bien.
Y a las 9 de la noche en el Metropolitano, el Atlético de Madrid recibirá al Celta de Vigo. Los rojiblancos son quintos con 42 puntos, los mismos que el Barça, que es cuarto. Un Barça que recibe el domingo al Atleti de Bilbao. ¿Con qué novedades llegan los rojiblancos, José María Bonilla? Seguimos adelante. En segunda, la jornada comienza hoy con el Fuenlabrada visitando al segundo de la tabla, el Almería. Lo contamos aquí en Onda Madrid por el 106 de la FM, desde las 9 menos 10 de la noche. El domingo tenemos un muy interesante Leganés-Girona y un Alcorcón-Ponferradina. Esta mañana ha habido sorteo de los octavos de final de la Liga Europa. Barcelona-Galatasaray, Sevilla-West Ham y Betis-Eintracht de Frankfurt son los emparejamientos. Los tres juegan la ida en casa el 10 de marzo, la vuelta una semana después. Y en baloncesto, dolorosa derrota del Real Madrid en la Euroliga. Cayó en Kaunas por 21 puntos frente al colista de la competición, el Zalgiris, 68-47, en la peor anotación de los blancos en la historia de esta competición. Pablo Lasso echaba humo durante el partido.
Seguimos en depresión. Dos bandejas, otra bandeja, un balón perdido, una falta de ataque, un pase de campo a campo.
¡Vamos!
¡Es un partido de baloncesto! Si no queréis jugar, no juguéis, no pasa nada. ¡Decírmelo, si no me llevo mal rato! ¡Decírmelo! ¿Queréis jugar o no? ¿Queréis jugar o no?
Enfado monumental de Pablo Lasso. Esperemos que el Cholo Simeone esté más tranquilo mañana en el Metropolitano. Ahora sí, última hora del Atlético. José María Bonilla.
Los rojiblancos reciben mañana al Celta para seguir sumando de a tres e intentar dar continuidad a la mejoría que parece haber experimentado el equipo tras los partidos ante Osasuna y Manchester United. Cuña, Bas y Coque por lesión no jugarán ante el Celta. Al capitán no se le forzará para que no recaiga de esa lesión muscular, como sucedió con Llorente o Antoine Griezmann. Simeone podrá contar con Carrasco, que no actúa ante el Manchester por sanción, y es posible que Suárez e incluso De Paul sean titulares tras no disputar un solo minuto en Liga de Campeones. El técnico argentino, que habló de lo bien que le ha venido al grupo las reuniones mantenidas con Miguel Ángel Gilmarín y Andrea Berta, desea ver la mejoría que ha experimentado el equipo.
Seguir evolucionando como el equipo lo viene haciendo a partir de estos dos partidos, que tuvimos la regularidad de mantener un juego estable en lo que buscamos y en lo que queremos, y seguir mejorando, eso es lo que buscamos.
Hernández Fernández será el colegiado de la contienda, quien dirigió en el mes de diciembre el Granada 2 Atlético de Madrid 1, perjudicando a los rojiblancos en un gol anulado a Joao Félix.
Y acabamos con tenis. Esta próxima madrugada hacia las 5 se repite la final del Open de Australia. Serán las semifinales del torneo de Acapulco. Vuelven a verse las caras Rafa Nadal y el ruso Medvedev, que ya es el número uno del mundo.
Suerte para el de Manacor. Gracias, Del Toro.
Hasta luego.
Buen fin de semana. Tiempo ya para la cultura en estas noticias de las 2 en Onda Madrid, y a los que nos estén viendo por el streaming, aunque vean a Isabel García Regadera así, se ha dejado la máscara y el disfraz en la puerta, Isabel.
Hombre, yo la mascarilla no me la quito, el disfraz sí lo tengo en la puerta, pero máscara llevo ya por defecto. Buenas tardes, Elia. Pues fin de semana, sí, de carnaval, como ya venimos contando en este informativo, y como no podía ser de otra manera, Madrid, ciudad, Madrid capital, también se prepara. Andrea Levy, delegada de Cultura, Turismo y Deporte.
El carnaval regresa a Madrid para celebrar una de las fiestas más alegres e integradoras de nuestra ciudad, y lo hace ahora que poco a poco podemos ir recobrando esa normalidad que además en Madrid ha tenido siempre tan abierta la cultura.
Sola, por fin, aquí, oyendo en la radio decir que sí, que puede que llueva y...
Puede que llueva, pero aunque llueva, os aseguro que estos carnavales sí los vamos a celebrar. Matadero será el epicentro de estas celebraciones.
La artista Solea Morente será quien ejerza de pregonera este sábado 26 de febrero en Matadero, día en el que diversas propuestas musicales como Amatria o Chica Gang serán los mejores representantes del sonido Madrid. El domingo 27, Matadero será también el punto de encuentro de las tradicionales murgas. Por último, el carnaval recupera su fin de fiesta, la alegre cofradía del entierro de la sardina.
Ya hemos escuchado a la delegada Solea Morente, la pregonera, la artista granadina, hija de Enrique Morente. Además, ofrecerá un concierto gratuito el sábado por la mañana con acceso libre hasta completar el aforo. Y esta mañana ha estado con Eli del Valle en el programa Buenos Días Madrid de esta casa.
Voy a cantar por primera vez en Madrid como 5 canciones de este disco. El resto también serán de discos anteriores, que son rumberos, van mucho también con el carnaval y la alegría.
Y como buen viernes que es, además de carnaval, tenemos novedades en la cartelera cinematográfica que nos resume Manolo Calderón.
Comenzamos con Competencia Oficial, una comedia protagonizada entre otros por Antonio Banderas y Penélope Cruz, cine dentro del cine.
Financiar una película con los mejores.
Son los actores ideales para esto, Iván Torres y Félix Rivero.
Los mejores.
A ver, ¿cómo se lo cuento?
Otra cinta de cine dentro del cine es Super Quien, dirigida por el francés Philippe Lachaud. Las ilusiones perdidas, adaptación de Honoré de Balzac, dirigida por Xavier Ginoli. Un joven francés sueña con ser poeta.
Para él la poesía es algo sagrado. Casi una religión personal.
Dos dramas carcelarios basados en hechos reales, Gran Libertad y El triunfo, del francés Emmanuel Curcol. Un actor dirige un taller de teatro en un centro penitenciario.
¿De qué va la obra? De dos tipos que están en la mierda y que esperan un futuro mejor. ¿No suena de nada?
No quiero que sea un fracaso.
Y El padrino cumple 50 años, dirigida por Francis Ford Coppola.
Llevamos toda la semana hablando de Arco Madrid, sin duda la cita más importante del año con el arte contemporáneo. Recordamos que hoy abre sus puertas al público en general en los pabellones 7 y 9 de IFEMA, con además otras muchas ferias alternativas en Madrid gracias al efecto llamada de arco y con respuesta ya hasta en los barrios, como es el caso del Festival Prácticas Artísticas Comunitarias Abiertas o mucho más sencillo, La Paca, que se celebra mañana en Tetuán. Carmen Riestro, encargada del proyecto cultural La Revolución de las Emociones.
La PACA es un festival de arte comunitario. Es un proyecto con el que queremos poner en valor este tipo de prácticas artísticas que suceden en los barrios. Habrá una presentación de proyectos, habrá música, habrá baile, habrá charlas, habrá momento de reflexión. Habrá comida popular para todos.
Con entrada gratuita, eso sí, previo registro.
El 26 de febrero, en un espacio maravilloso que se llama Nave María, que está en la travesía de Bellver número 2, en Tetuán, de 11 de la mañana a 3 de la tarde.
Dentro del marco de la exposición Tatú, Arte bajo la piel en Caixa Forum, este sábado tenemos la Noche Tatú. Eva Nogués es parte del equipo de Caixa Forum.
Caixa Forum se convierte en el centro del tatuaje con la Noche Tatú, en la que veremos demostraciones en vivo de tatuadores. Contaremos con Gisa Yalero, precisamente, aparte de otros dos tatuadores con otros estilos diferentes. Además veremos graffiti, una demostración indirecta de graffiti, de música y de unas microcharlas en las que se hablará de distintos aspectos del tatuaje.
La cultura del tatuaje está muy ligada al rock and roll y precisamente esta tarde tenemos un espectáculo pictórico y audiovisual en clave de rock a partir de las 5 de la tarde en el Within Center, pero solo van a poder disfrutarlo quienes ya tengan sus entradas porque han colgado el cartel de todo vendido. Rock and Roll Raiders World Tour es un proyecto en el que el artista Abdul Bass transforma el concepto de exposición que tenemos hasta ahora, permitiendo que el público sienta la intensidad de sus obras pictóricas en medio de todo un espectáculo de luces y música.
Rock and Roll Raider es una gira de rock en formato pictórico.
Una exposición de gran formato que no solo retrata a los grandes iconos del rock, sino que además ha sido concebida como las giras de esas grandes estrellas, Elia.
Grandes estrellas como tú, Isabel.
Gracias, buen fin de semana.
Momento ya de repasar lo que les venimos contando desde las 2 de la tarde. Lo hacemos con la ayuda de Mónica Roncero. La OTAN aborda dentro de unos minutos la situación en Ucrania.
Los jefes de Estado y de Gobierno celebran a las 3 una reunión por videoconferencia para decidir los próximos pasos que va a dar la alianza. Tras tomar esta mañana la capital Kiev, Putin dice ahora estar dispuesto a negociar con Ucrania siempre que deponga las armas. Frente a la embajada de Rusia en Madrid, siguen concentrados ucranianos que residen en España. No ocultan su angustia por la situación que vive Ucrania.
Explotan bombas dentro de mi ciudad porque soy de Kiev. Yo no puedo relajarme, yo no puedo dormir, yo no sé qué hacer. Hablo con mi hermana, tiene hijos, tiene nieto pequeñito de 3 años. No puede ni escapar.
Europa se prepara para la crisis de refugiados que se avecina.
Los ministros de Interior de la Unión Europea se reúnen mañana para abordar la situación migratoria derivada de la invasión rusa de Ucrania. Valorarán la capacidad de acogida de los 27. La ONU calcula que entre 1 y 5 millones de ucranianos podrían escapar de su país dependiendo del rumbo que tome el conflicto. Andrés Conde, secretario general de Save the Children.
Están sometidos a temperaturas de varios grados bajo cero, además de todo el estrés postraumático que produce vivir una situación de guerra en la que tu propia familia y tú mismo estás en situación de riesgo de supervivencia.
José Luis Martínez Almeida advierte de que la comisión de investigación sobre el supuesto espionaje a Díaz Ayuso no será un circo.
El alcalde de Madrid ha comparecido esta mañana en un pleno monográfico en el que los grupos han ido enumerando a los comparecientes que desean en la comisión, desde la presidenta de la Comunidad de Madrid y su hermano al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Martínez Almeida pedirá al dimitido Ángel Carromero que acuda a declarar.
Si usted me vuelve a decir, le pide a Ángel Carromero que venga a la comisión de investigación, sí. Que quede claro, sí. Le pido que venga a la comisión de investigación.
La oposición cree que el alcalde estaba al tanto, pero mandó el trabajo sucio al que fuera director general de coordinación de la alcaldía, Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el consistorio.
Nosotros no vamos a permitir que esa operación salvar al soldado Almeida se termine rápido. Nosotros vamos a seguir persiguiendo la verdad.
Hasta aquí las noticias de las 2 en Onda Madrid, pero recuerden que la información sigue en nuestros boletines, en Madrid Directo y en El Enfoque. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos el lunes. Disfruten del fin de semana.